Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Síganos hoy con el numeral Ojo al Desempleo. Esta noche en Hora 20, un debate especial para analizar qué está ocurriendo con el desempleo en Colombia, cuáles son las causas de la falta de empleo en el país, qué soluciones efectivas podemos tomar, qué ejemplos en el mundo pueden funcionar para elevar la tasa y, por último, qué propuestas las realizadas por el gobierno que resulten efectivas.
Los panelistas en Hora 20.
Ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Efectivamente, Bruce McMaster, economista, presidente de la ANDI. Buenas noches, Bruce.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los oyentes. Un saludo muy especial al nuevo ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, por supuesto a los compañeros del panel el día de hoy.
Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy cordial al señor ministro y, por supuesto, a los colegas gremiales que están esta noche y a todos los oyentes.
Le agradezco que se haya conectado porque sabemos que está de viaje, pero era muy importante contar con usted. También con nosotros Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, vicepresidente del Consejo Gremial Nacional. Buenas noches.
Diana, muchas gracias por la invitación, como siempre. Y claro, un saludo al señor ministro, mis colegas y a la gran audiencia de Caracol.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un especial saludo para todos los compañeros del panel, para los oyentes y unos mis deseos muy especiales para que el nuevo ministro tenga los mayores éxitos en bienestar de los 24 millones de ocupados en este país.
Muy bien, pues el viernes de la semana pasada el DANE dio a conocer la tasa de desempleo correspondiente al mes de enero de 2020, del 2020. Esta se ubicó en 13% y se convierte en la más alta desde enero de 2011, lo que lleva a que se pierdan 39.000 empleos en todo el país, para llegar a un total de 3.2 millones de desempleados que contribuyen a una población inactiva de 14.8 millones en el país. El lado positivo de las cifras presentadas el viernes fue el resultado de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, donde el desempleo baja de 13.7 a 12.9. en un año. Frente a la caída de las cifras en el resto del país, el director del DANE dice que la menor reactivación se da en actividades agropecuarias y la masificación de tiendas de descuento que han afectado el mercado local. El último informe del DANE también tiene otros datos. Señala que solo 3 ciudades del país tienen una cifra de desempleo de un dígito y que en 6 ciudades la variación es negativa. Las ciudades con mayor desempleo son Quibdó, 20%. Ibagué, 18.6. Florencia, 17.6. Por otro lado, las ciudades con mejor desempeño son Cartagena y Barranquilla con el 8.4 y Pereira con el 9.9. Frente a la tasa de informalidad, esta sigue siendo, digamos, el coco. 47.7 en 23 ciudades. La ciudad con mayor tasa de informalidad es Cúcuta con el 71%. La ciudad con la menor es Manizales con el 38.9. Los jóvenes siguen siendo los grupos poblacionales más afectados por el desempleo, aunque la medición del trimestre noviembre-enero se presentó ya una disminución de 5 puntos, y se presentaron además algunas fórmulas, algunos decretos del gobierno que esperaríamos que empezaran a tener ya algún resultado. Pasó del 18.1 al 17.6. Las mujeres también hacen parte de ese grupo que preocupa a los expertos, ya que para la medición de enero el número de mujeres sin empleo es del 16.5, mientras que del hombre es del 10.4. La semana pasada la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, expresó preocupación por la situación. Le preguntamos a muchos analistas, de los cuales voy a dejar sus voces más adelante, a Ricardo Ávila, también al representante de la CUTA, Diógenes Orjuela, a Julián Arévalo desde la Academia, también a un profesor de la Universidad de La Sabana, pero vamos a ir discutiendo esto. Inicialmente quisiera preguntarle al ministro, Ángel Custodio Cabrera, ¿cómo llegamos a tener una tasa de desempleo tan alta, la más alta desde 2011? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Cómo se lo explican?
Bueno, primero que todo, le agradezco mucho, Diana, que haya separado las cifras de las grandes ciudades y el sector agrario, porque eso nos permite visualizar un poco más el problema. Porque si uno se concentra en las ciudades y a uno le llama muchísimo la atención las principales ciudades de un dígito, sea Cartagena, Barranquilla, Pereira, Bogotá, está ahí dando. Y uno en principio, todas las medidas macroeconómicas que se han venido implementando, los temas tributarios, los incentivos tributarios, las exenciones tributarias, uno esperaría que este año 2020 empezaran a tener buenos resultados. Entonces yo creo que estamos pasando por un momento de transición lógico, y hay algo que todo el mundo lo dice: el tema de la migración venezolana no lo podemos pasar totalmente desapercibido. Eso influye, quiera o no, en esta situación. Yo tomaría las cosas de la siguiente manera: estamos avanzando, tenemos los instrumentos legales para hacerlo, y yo creería es esperar el año 2020 que se van a ver los buenos resultados. De otro lado, hay diferentes factores en estos 3-4 días que me ha tocado asumir la cartera que he recibido. Tiene que ver mucho, los gremios hablan de un tema, de los temas laborales, cómo implementamos otras actividades. De otro lado, uno siente que el sector informal crece de una manera muy fuerte, y vemos ahí poco a poco las cifras. Otra cifra que me llamó muchísimo la atención, y para todos acá presentes, se entrega el resultado del recaudo de cesantías. Cuando las cesantías crecen en 10.6%, uno en principio dice, estamos con un, digamos, con un mercado laboral creciendo. Esto significa que vamos en esa línea, y vamos a observar los próximos días qué otra cosa podemos
Ministro,
implementar.
¿Qué han hecho las ciudades que tienen un dígito? Que pudiera uno decir, ¿hay algo que han hecho bien o hay un común denominador que logra que nos diga algo sobre qué están haciendo esas que no hacen las demás, o si en las demás hay comunes denominadores que nos expliquen por qué les va tan mal?
Bueno, uno, Barranquilla, y aquí está Urús, uno sabe que Barranquilla tiene una infraestructura muy fuerte, las autoridades locales han invertido grandemente y eso genera empleo. Entonces, Cartagena, uno pudiera decir lo mismo, porque Cartagena lleva 6-7 alcaldes, entonces, pero la única explicación lógica es el turismo, que no baja aún, y ustedes ven las cifras del DANE y entendemos que el turismo creció fuertemente. Entonces yo creo que esa es la respuesta cuando coge uno por una. Pereira también, el empuje en, digamos, importaciones, exportaciones y demás, diría que es la respuesta. Bogotá se mantiene, pero es que Bogotá le llega toda la migración. Entonces, hay que analizarlo por ahí. Y Medellín se me sorprendió mucho, porque todo el empuje que traía y se mantuvo ahí. Ese es el análisis inicial que yo hago con las principales ciudades.
Usted ha planteado, y leímos en una entrevista en el periódico El Tiempo, una especie de acuerdo por el empleo. ¿Qué debe incluir ese acuerdo? ¿Cuáles son las prioridades que usted plantearía como para arrancar ese acuerdo?
Bueno, ya que están aquí dos compañeros de los gremios, uno fuerte como es el en el sentido el de más como es el campo colombiano, el doctor Bedoya, y el doctor Bruce acá. En principio, doctor Bruce, uno lo primero que tiene que decirle, mire, el gobierno nacional colocó los incentivos tributarios sobre la mesa. Entonces uno dice, ¿qué está pasando con esos incentivos tributarios? ¿Llegan o no llegan? Segundo, ¿qué necesitan las empresas para generar mucho más empleo desde el punto de vista tecnológico, capacitación, robótica u otro tipo de actividades que hoy están, entre comillas, de moda y que no estamos preparados también, entre comillas, para dar esa respuesta? Estoy colocando los insumos como para empezar a mirar qué podemos hacer, qué tiene que hacer el gobierno, y desde ese punto de vista sentémonos, y hoy es la primera reunión que tengo aquí en ese sentido. Y lo otro, el presidente el sábado me solicitó muy fuertemente, doctor Bedoya, hacer un pacto con el campo colombiano, aparte, diferente, mirar las problemáticas.
Pues ahorita le ponemos nombre, apellido y demás a esos pactos y a esas comisiones, que yo les tengo tanto miedo, pactos, acuerdos, comisiones, para que le podamos poner carne y hueso a esto.
Digamos, el otro es, el presidente va a expedir en los próximos días un decreto donde se crea la misión de empleo.
¿Qué es la misión de empleo?
La misión de empleo es todas las personas que hablan, que dicen uno, dos, tres, los expertos, los académicos, sentémonos y a muy corto plazo, no como uno crea otras misiones de expertos y demás, muy largo plazo, no, a muy corto plazo, que nos entreguen un informe muy bonito, entre comillas, y acoger esas sugerencias y hacerlo inmediatamente.
Muy bien, después de que nos vayamos a una pausa, les voy a preguntar, vamos por parte, vamos a ver si comparten ustedes el diagnóstico de por qué llegamos a este punto de tener una cifra tan alta en, y por qué bajan algunas, suben otras, pero la situación de algunas ciudades donde la informalidad, cuando uno habla de una informalidad del 70%, estamos pues en el peor de los mundos, y de qué manera podemos encontrar soluciones. Ya regresamos.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Nada.
No seas cabeciduro, encuentra la libertad. Mercado Libre y Mercado Pago presentan Festival Estéreo Picnic 2020. Guns N' Roses, The Strokes, The Chemical Brothers y más el 3, 4 y 5 de abril en el campo de golf Briseño 18. Compra ya tus entradas en entradasamarillas.com.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
En cualquier momento el coronavirus llegará a Colombia. Iván Darío González, ministro encargado de salud.
Con toda certeza el coronavirus va a llegar a Colombia, lo sabemos desde el principio y nos estamos preparando para que llegue. Eso es lo que venimos haciendo.
Mi hija fue torturada y sufrió mucho. Tiberio Morales, padre de Cindy, víctima de feminicidio en Florencia, Caquetá.
Las personas que tienen hijos y niñas, que por favor las cuiden, les presten atención a todas las señales que Dios nos envía para cuidar a nuestros seres queridos.
La ONU comete imprecisiones. Emilio Archila, consejero presidencial.
Nunca me han pedido a mí ningún informe, ningún reporte, nunca han hablado conmigo.
En materia de paz, Colombia podría retroceder 15 años. Exministro Juan Fernando Cristo.
Duque está queriendo con sus decisiones llevar el país al comienzo del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Los colombianos no saben usar el condón. Doctor Pablo Vallejo, investigador.
Casi nadie comprobaba si tenía algún daño o desperfecto de antemano. Lo de mirar la fecha de caducidad del condón también es una asignatura pendiente.
6 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana, en Caracol Radio. Más compañía.
Traffic Studio presenta Off Festival, la ventana mundial más importante del arte, el diseño y la creatividad digital contemporánea llega a Bogotá. Este 12 y 13 de marzo en Ágora, ven, inspírate con nosotros y conoce 16 de las mentes más brillantes de la industria. Ganadores y participantes en premios Oscar, Emmy, Cannes y más. Creadores digitales para Avengers, Stranger Things y Blade Runner 2049, entre otros. Más información y entradas en www.offbogota.com. Off Bogotá, make a date with the future.
Contágiate de una sana costumbre. Las enfermedades respiratorias son comunes y frecuentes. La prevención es la mejor solución. Lávate las manos. Protégete y protégeme. Ante cualquier síntoma de infección respiratoria aguda, acude al centro de salud más cercano. Un mensaje de la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
Primer clásico capitalino de 2020 y no te lo puedes perder. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Millonarios Santa Fe, martes 3 de marzo, 7:30 de la noche. Diego Rueda, Juliana Salazar, José Borda y Tato Sanín. Con todas las emociones de la Liga Colombiana, el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
Aproveche y vaya ya al Open Box Auto Show, un evento del grupo Volkswagen, donde encontrará grandes beneficios en las marcas Audi, Seat y Volkswagen. En el parqueadero de Unicentro, entrada 3 por la calle 127. Aproveche y salga hoy estrenando carro.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
7:58.
Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hasta cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país.
Última hora, Caracol Radio.
8 de la noche en punto. A esta hora, condiciones climáticas adversas en el aeropuerto El Dorado afectan itinerarios de los vuelos. Los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales de los países del G7 sostendrán una reunión telefónica el martes para coordinar acciones ante la epidemia del nuevo COVID-19 o coronavirus. China registra otros 125 casos de la enfermedad, el número más bajo desde el 21 de enero. La contaminación del aire acorta la esperanza de vida, una medida de casi 3 años, lo que supone que el tabaco hay que erradicarlo, señala un estudio que publica la revista Cardiovascular Research.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio.
Si vemos la vida de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8 en punto.
Trae tus deudas de otros bancos y solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito. Con una tasa del 0.76% o del 0.80% mes vencido. Del 1 de febrero al 31 de marzo. Con tasas así, tu dinero rinde más. Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Banco Popular.
¡Siempre se puede!
Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Hora 20.
Ocho de la noche, 1 minuto. Regresamos en el panel, en el especial sobre el trabajo, el desempleo en Colombia. Ministro de Trabajo, en el Custodio Cabrera, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, y Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, más de otras voces que escucharemos más adelante. Comparten ustedes el diagnóstico que ha hecho el ministro, la explicación que da sobre por qué tenemos una situación como la que planteó el DANE el viernes. Empiezo por usted, contándole a los oyentes que usted reciente que le hayan dicho barranquillero, cosa que es un desastre porque la barranquillera aquí soy yo, es cartagenero, y esas diferencias pues no vale la pena discutir. A ver, Cruz.
Muy bien, Diana, gracias. Yo tiendo, digamos, a estar de acuerdo con todo lo que dijo el ministro. Quizá lo que yo tendría que hacer es adicionar un par de cosas. Es decir, que una muy buena parte del empleo está demostrado en Colombia, y así la muestran además toda la evidencia real, depende de la actividad económica y de la capacidad de crecimiento que tengan. FEDESarrollo lo ha dicho, seguramente Luis Fernando va a estar de acuerdo conmigo, y lo cierto es que en Colombia el crecimiento no ha sido suficientemente alto para generar la cantidad de puestos de trabajo que nosotros queremos y necesitamos en un país como el nuestro. Y lo otro, digamos, como para hacer simplemente un anuncio general, es el tema, digamos, realmente de producción relacionada con productos que sean exportables y que tengan alta capacidad de generar empleo. Colombia ha venido, de hecho hoy sale una cifra de aumento en exportaciones. La verdad es que aumentó las exportaciones, especialmente, digamos, en hidrocarburos y en carbón, pero las exportaciones de productos que generan valor agregado, especialmente valor agregado laboral en Colombia, han venido realmente disminuyéndose durante los últimos años. Ahí hay un llamado de atención muy grande, y yo diría que es parte de lo que tenemos que mirar con gran detalle. Es más, yo me atrevo a decir que una muy buena parte de la tarea de generación de empleo que tenemos por delante no depende solo del ministro del Trabajo, depende también de los ministerios de la actividad económica, de los ministerios que tengan que ver con exportaciones.
Comercio,
agricultura, y aquí sí. El presidente de la SAC seguramente.
¿Se acuerda que yo el viernes le pedí si tenía la cifra de cuánto empleo joven había logrado usted? Sí. ¿La tiene?
Pues desafortunadamente no la tengo, tratamos de conseguirla, porque lo que realmente sucedió, y eso también tiene que ver con el comentario del ministro, es los incentivos fueron creados efectivamente en la ley de financiamiento crecimiento o la ley de crecimiento, digamos, que entró en vigencia el 1 de enero. El dato de enero y febrero todavía no lo tenemos, Diana, pero ojo con este tema.
Porque es que llevamos una tendencia creciente de desempleo. Entonces, digamos, la preocupación que tengo ahí es que no tenemos claro cómo todas estas medidas que ha anunciado el gobierno para impactar la generación de empleo, si han sido o no han sido efectivas, porque no hay medición.
Todavía no. Todavía no, y le quiero solamente reforzar un pedazo del argumento. Es que la gran parte de la medida está relacionada con empleo joven.
Claro.
Entonces, lo que se termina produciendo, y esto me tiene un poco preocupado, si bien, digamos, tenemos unas tasas de desempleo joven muy altas y desempleo joven femenino más altas aún, es cierto que no, eso no genera nuevos empleos, sino lo que genera es una preferencia eventualmente por contratar jóvenes versus personas mayores. Y estábamos hablando de un límite de 28 años, que es lo que dice la ley de crecimiento.
Así que, de manera que esa medida... ¿Estamos hablando de que todos estos decretos, digamos, están yendo a saco roto o realmente están teniendo algún impacto real ya?
Pues yo creo que no se han reglamentado, Diana.
Luis Fernando Mejía.
Pregunto al ministro, pero mi sensación es que esos decretos todavía no están reglamentados, y por eso no es temprano para mirar el impacto de ese tipo de medidas, ¿no?
¿Están reglamentados o no están reglamentados?
Todos está en proceso de firmar, en los próximos días se tiene que firmar, por ejemplo el de los 18 a los 28 años. El miércoles anunciamos la exención tributaria para las empresas de economía naranja.
Pero eso estaba anunciado desde cuando se posesionó el presidente.
No, porque como hubo cambio de legislación y fue aprobado en diciembre del año pasado.
Ah, porque estaba dentro de la ley que se cayó.
Sí. Correcto.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, frente al diagnóstico inicial.
Bueno, yo creo que el ministro en buena parte ha hecho un diagnóstico sobre todo de las ciudades que sí están generando empleo. Pero a mí me parece importante señalar que para nosotros en Fenalco el tema del desempleo es quizás el problema más grande que tiene el país, y que quizás hay otra serie de temas estructurales. Ya muy claramente lo dijo Bruce, para que una economía genere empleo tiene que crecer. Y anteriormente en Colombia, con un crecimiento como el de ahora, entre 3 y 4% se generaba empleo, pero ya esto no es suficiente, ya está demostrado que el país tiene que crecer por encima del 4 y que se hace necesario una serie de medidas complementarias y de políticas sectoriales y regionales para generar empleo. Yo le pregunto, por ejemplo, a mis queridos colegas, ¿cómo vamos a hacer para que ciudades como Quindó, por encima del 20%, de Ibagué, o las ciudades fronterizas, Valledupar, Cúcuta, Riohacha, o ciudades intermedias como Neiva, que han crecido en 4 o 5 puntos entre el 17 y el 19, generen empleo? A punta de crecimiento no se va a lograr solamente. Uh-huh. Es necesario intervenir con las vocaciones económicas de las regiones, políticas regionales y sectoriales que interpreten las vocaciones de estas regiones para generar empleo. Es decir, el país tiene que empezar a intervenir la microeconomía y no solamente la macroeconomía. Desarrollar proyectos productivos, incentivos en las regiones.
Bueno, ahí ya nos estamos metiendo en soluciones que me parece muy importante, porque eso de intervenir las vocaciones regionales me parece un punto fundamental, y me gustaría que dejáramos esta parte para el momento de las iniciativas. Y quisiera que me explicaran un poquito, porque usted tocaba un tema de necesitamos no solamente crecimiento económico para generación de empleo, me explicaran cuánto era, y eso lo puede tener usted, doctor Mejía, cuánto era el crecimiento económico en 2014 en Colombia, cuando tuvimos una de las cifras más bajas de desempleo de un dígito en todo el país.
4.7%, Diana.
¿Cuánto?
4.7%.
4.7%. ¿Y la tasa de desempleo?
Y ya le dije, 2014 fue en promedio 9.1%.
9.1%. ¿Por qué no pudimos sostenernos en ese nivel, que fue como la época en la que Colombia logra vencer y darle por la cabeza pues a los dos dígitos?
Pues mire, Diana, un poco considerando lo que había dicho Bruce ahora, el análisis que hacemos desde FEDESarrollo básicamente está relacionado con el impacto de la tasa de crecimiento económico. Si usted mira lo que ha venido pasando en Colombia desde el 2014, año en donde tuvimos ese gran choque de la caída del precio del petróleo, del deterioro en los términos de intercambio en nuestro país, fue una reducción paulatina en la tasa de crecimiento, que en el 2015 ya empezó a caer, llegó a niveles del 3%, en el 2016 al 2.1%, y tocamos fondo en el 2017 con una tasa de crecimiento del 1.4%. Entonces, ese deterioro paulatino en la actividad económica, si usted mira, fue reflejado fielmente en un aumento de la tasa de desempleo a partir de ese año. Nosotros tocamos un mínimo histórico del 8.9% en la tasa de desempleo en el 2015, y a partir de ese deterioro del crecimiento económico, usted mira, todos los años gradualmente ha venido aumentando el desempleo. ¿Qué nos muestra la historia económica de los últimos 30 años? Que la tasa crítica para poder empezar a aumentar esa dinámica que permita reducir la tasa de desempleo está cercana al 3.8%, cercano a lo que decía ahora Jaime Alberto del 4, nosotros tenemos 3.8, pero ahí está esa velocidad de crucero que tenemos que alcanzar para empezar a reducir la tasa de desempleo a nivel nacional.
Mire, Diana.
Doctor Bedoya.
Diana, el tema del sector agropecuario hay que mirarlo con mucha más profundidad de lo que está mirando el tema de las ciudades. Porque en el caso de nuestro campo hay dos grandes problemas. El primero de ellos es que la tasa de informalidad laboral es del 86%.
Esa es una cosa de locos.
Distorsiona cualquier análisis que estemos realizando. Si uno inclusive mira cómo es la pregunta de la encuesta con la que el DANE saca estas cifras, lo que pregunta es si en la última semana trabajó al menos una hora. De ahí para adelante uno puede llegar a interpretar muchas cosas de lo que está ocurriendo. Segundo, el DANE tiene una definición muy amplia para el tema de lo que se llama centros poblados y rural disperso, porque es que ahí caben las cabeceras municipales, que es empleo rural, pero no necesariamente ligado al sector agropecuario, y ya las zonas donde se producen los alimentos o las materias primas que consumimos los colombianos. Entonces, algo que creo que debemos hacer con el ministro del Trabajo y con el ministro de Agricultura, señor ministro, es sentarnos con el director del DANE y empezar a mirar las cifras por producto y por región. Porque yo le decía a Diana el viernes que conversamos sobre este tema, cuando yo hago el sondeo con los 22 presidentes de gremio que hacen parte de la SAC, no hay uno solo que me diga que el empleo se está perdiendo en el campo colombiano. No quiere decir esto que no le crea las cifras del DANE, pero la distorsión del tema de informalidad realmente es algo bastante grueso. Y eso también me lleva a plantear algo en este tema. Sé que todavía no es el tema de las soluciones, porque obviamente hay muchas alternativas, pero indiscutiblemente, cuando uno mira el comportamiento de ciertos sectores, en particular exportadores o que son de empleo formal, ahí es donde uno encuentra cierta estabilidad en el empleo. El caso del aguacate, todos lo conocemos. El aguacate lo que genera es empleo formal, no solamente en los cultivos, sino en las empacadoras, y principalmente de mujeres. Entonces, el campo tiene una connotación final. Población rural que se viene envejeciendo. Los jóvenes se han venido para las ciudades. Inclusive tenemos un problema para encontrar mano de obra. Todos han escuchado la historia de cómo necesitamos inclusive mano de obra de migración venezolana para recoger la cosecha de café, y también nos ocurrió en el caso de la caña panelera. Entonces, esa es una situación que amerita, ya bien sea en el marco de esa misión, una reunión de los gremios con usted y con el director del DANE y el ministro de Agricultura, porque si no analizamos eso a profundidad, podemos tener unas soluciones muy generales, pero definitivamente aquí hay que ver si esa es la magnitud de los 250.000 puestos de trabajo que supuestamente se perdieron en enero, o si realmente cabe una interpretación adicional de las cifras.
Sí,
yo quisiera hacer un comentario sobre ese tema agropecuario. En esta historia, digamos, en esta explicación o teoría de que lo que realmente importa para la generación de empleo es el crecimiento económico, eso cuadra perfectamente con lo que ha venido pasando con el sector agropecuario, doctor Bedoya, y es que si usted mira las cifras del sector agropecuario, en el 2017 el agro, de acuerdo con el DANE, creció 5.6%. Y a partir de ese año, es decir, el año 2018 y 2019, el agro empezó a crecer cercano al 2%. Creció 2.4% en el 2018 y apenas un 2%. De los sectores por el lado de la oferta, el sector agropecuario fue el que más redujo su tasa de crecimiento en los últimos dos años. Entonces, si bien podríamos hablar un poquito sobre la precisión de las cifras, la historia de que el sector agropecuario, que es el que más ha destruido empleo de acuerdo con el DANE, de hecho yo tengo las cifras de 201.000 empleos destruidos en el último año, frente a un total nacional de 170.000, está atado de manera muy razonable y compatible con lo que muestra el DANE a una importantísima desaceleración en el crecimiento del sector agropecuario.
Pero mire también algo que explica posiblemente ese comportamiento que usted hace referencia. Cuando Colombia tenía la política de Colombia Siembra, que fue en esa época, se hizo un incentivo para crecer las áreas. ¿Y qué ocurrió? Claro, la gente se botó a sembrar, pero después no hubo comercialización. ¿Y qué pasó? la gente se quebró y entonces se empezaron a reducir. Entonces, ojo, porque el crecimiento en el agro colombiano, y lo he dicho mucho en estos micrófonos, no necesariamente es sinónimo de que entonces aquí vamos todos a una fiesta, porque si el campo no es rentable, usted no saca nada con programas que incentiven la oferta, porque claro, las áreas le generan más empleo, empleo temporal, empleo estacional, como lo sabemos todos. Pero a la hora que haya problemas de comercialización, el ministro Ángel Custodio es el más feliz y después el del problema es el ministro de Agricultura. Entonces, para nosotros siempre es un tema de cuál es el crecimiento que se requiere para que el campo sea rentable y atractivo, para que inclusive la inversión extranjera o la inversión de las ciudades llegue a la ruralidad. Pero yo le insisto, mano de obra en el campo es escasa. Todo lo vemos en todos los cultivos. Pregúntele usted a los inversionistas de aguacatejas que vienen de Chile, de México y de Perú. Ya hay una rapiña por mano de obra en ciertas municipalidades, particularmente del eje cafetero. Entonces, creo que ahí admite
este análisis. A mí me gustaría que, ya que tenemos, digamos, este primer diagnóstico, escucháramos las opiniones de personas que no están aquí, que me gustaría que de pronto nos sirven antes de entrar a ver salidas. Ricardo Ávila, analista senior del periódico El Tiempo.
Colombia tiene dos problemas serios en materia de empleo. De un lado, una elevada tasa de desocupación, que es una de las más altas de América Latina, y por otra parte, una elevadísima tasa de informalidad. Eso quiere decir que una gran proporción de la masa trabajadora no está contratada con todas las exigencias que demanda la ley. Para solucionar ambos problemas, indudablemente lo primero que hay que hacer es crear las condiciones ideales para que el sector privado crezca y sea el gran generador de empleo, como ocurre en la mayoría de países del mundo, en donde las compañías son las que enganchan a la mayoría de las personas. Por otra parte, hay que limitar las barreras a la generación de empleo formal. Los esfuerzos que se hicieron en un pasado reciente tendientes a disminuir las cargas para fiscales dieron un gran resultado y sería ideal continuar por ese camino. No es una lucha fácil y todo depende de que la economía colombiana crezca a tasas más elevadas que las actuales, pero indudablemente hay que impulsar con condiciones favorables para que así suceda.
Entonces vamos resumiendo, ahí vamos teniendo crecimiento económico y limitar barreras, por ejemplo, de carácter parafiscal. Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.
Como primera medida, el país debe cumplir con una serie de compromisos de trabajo decente que vienen siendo, que ha firmado con la OIT, que ha firmado con el gobierno de Canadá en el contexto de las cláusulas laborales del tratado comercial, igual las que le ha planteado el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, también el desarrollo de las cláusulas laborales que le han planteado desde el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OECD. Eso es, que es para que haya trabajo decente, para que se elimine la tercerización, para que haya negociación colectiva. Pero lo otro es para que haya empleo, y para que haya empleo el gobierno tiene que resolver y modificar el comportamiento que han asumido todos estos últimos gobiernos, de que este se volvió un país importador, y un país que se vuelve importador, que en el plan de desarrollo tienen como meta mayor crecimiento en las importaciones que en las exportaciones, es renunciar a que el país tenga empleo. De hecho, el país no reactiva la agricultura, la agroindustria, la producción agropecuaria y no protege la industria nacional, no va a haber empleo. Y de ahí para adelante, cualquier fórmula de formalización y de generación de empleo es absolutamente un engaño para el país.
Le agregamos a crecimiento económico y a romper barreras fiscales el tema de formalización, eliminación de tercerización, más exportaciones, menos importaciones. Desde la academia, Julián Arévalo, decano de Economía del Externado.
Uno de los datos que vimos es las grandes heterogeneidades entre las ciudades que en materia de desempleo, y asimismo el mayor desempleo en zonas rurales. Yo creo que más que pensar en unas políticas de carácter nacional que ataquen esta problemática, es necesario pensar con un enfoque diferencial que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio. Y en ese sentido me parece que el gobierno cuenta con una herramienta que es muy importante, que son los planes nacionales sectoriales orientados justamente a activar la economía rural en materia de comercialización, en materia de promoción de la economía del campo, y desafortunadamente esos planes han estado archivados o con muy escasos avances durante los últimos meses, y son una oportunidad que el gobierno cuenta para dinamizar la economía de estas regiones y con ese y por ese camino activar el empleo, que como hemos visto es particularmente grave en las zonas rurales.
Y esto se amarra un poco a lo que decía Cabal ahora, de mirar un poco las vocaciones regionales económicas con estos planes nacionales sectoriales. Por último, una posición diferente, que es la de José Eduardo Gómez, analista y profesor de economía de La Sabana.
El crecimiento económico, sin duda alguna, colabora mucho a la reducción del desempleo. Crecer una tasa buena es algo muy bueno para que la economía, el empleo mejore en la economía, pero no es una condición suficiente. Puede ser necesaria hasta cierto punto, pero no suficiente. Mi propuesta, y que he venido trabajando recientemente, es el Estado como empleador de última instancia, que consiste en que el Gobierno Nacional genere garantía de empleo para toda persona que quiera trabajar en un empleo digno y un empleo productivo. Esta es una propuesta que se ha implementado en otros países en momentos en que el desempleo ha estado, digamos, muy fuerte en la economía. Y coloco un ejemplo, el de Argentina, el plan Jefes y Jefas de Hogar, que se implementó en el año 2000, una época de una recesión muy fuerte en Argentina, y que logró reducir el desempleo casi a cero, con un costo fiscal parecido al de otros programas de política pública. Entonces, reducir el desempleo se puede, y desde mi punto de vista es una responsabilidad de todos como sociedad luchar porque se logre.
Quisiera preguntarles, dentro de una eventual reforma laboral, ¿cómo buscarían disminuir la tasa de desempleo? ¿Cómo beneficiar sectores golpeados como mujeres y jóvenes, ministro?
Bueno, en primer lugar, el tema de los jóvenes. Hemos asumido la responsabilidad de hacer un autoanálisis con todas las nóminas del Estado colombiano, y están las normas creadas para ello, en el sentido de incentivar que cuando se realice una reestructuración, automáticamente el 10% de las nuevas plazas que se generen automáticamente deben ser de jóvenes y sin experiencia, o sea, que tengan el certificado y pasen automáticamente.
Lo que plantea el decreto, sí.
Así, esa es la primera observación. Segundo, ahí hay varias circunstancias con el tema de la experiencia laboral y todo lo demás. En el Plan Nacional de Desarrollo se dejó una norma que hay que empezar a implementarla, en el sentido de que de aquí en adelante cualquier práctica laboral que se realice se debe considerar como experiencia laboral. Eso ayuda a definir esos temas. Lo otro tema con respecto a los jóvenes tiene que ver con, se va a crear el sistema que tiene que ver con toda la reglamentar qué ocurre con el tema de educativo en Colombia, la preparación.
Que ahí iba a preguntar un poco si hay un problema de mercado laboral y de oferta, si lo que están estudiando los jóvenes ayudaría, digamos, a impulsar esto, pero también a nivel de las formas de contratación, y ahí entramos en un tema sobre lo cual Cabal, el presidente de FENALCO, ha tenido una participación importante, y es el pago por horas. O sea, ¿de qué manera todos estos elementos de los cuales se ha conversado terminarían impulsando la generación?
Por eso, en el tema de jóvenes, muy concreto, las normas que estamos hablando y demás, viene ahora lo que se ha denominado y la discusión que todo el mundo quiere hablar sobre el tema de la flexibilidad laboral, que es decir, acomodémonos las circunstancias de la operación, de cómo se están realizando las actividades, demás. Por ejemplo, en el campo...
Pues de las realidades económicas, del mercado y de la tecnología.
Las realidades económicas y la tecnología. Por eso, en el tema de tecnología, yo digo, SENA, preparemos a estos muchachos de esta manera, A, B, C, y ese es el esquema, se crea el Sistema Nacional de se me fue la palabra, que tiene que ver con la educación.
Nacional de cualificación.
De cualificación educativa, en el cual todos los organismos de capacitación en Colombia, incluida la educación formal, la educación para el trabajo.
Yo no entiendo por qué cada cuatro años se inventan cosas, porque se creó el Sistema Nacional de Empleo, que funcionó divinamente, el SENA ya estaba haciendo eso, ya se estaba cualificando, y ahora lo que estamos haciendo es cambiándole el nombre para volver a lanzar un programa o...
Pero no, básicamente es coger las realidades que hoy tenemos y la oferta institucional en educación la colocó al servicio de las nuevas, de lo que hoy existe, robótica, milenio, lo que quieras llamar. Ese es un tema que hay que salir ya, urgente, y es lo que vamos a hacer.
Y ahora hablamos de cómo eso, porque estamos hablando de dos mundos, ¿no? Y ese mundo del agro es un mundo que necesita tecnificación, que necesita competitividad, pero que tiene una realidad profundamente distinta. Doctor Cabal.
Sí, Diana.
Quería preguntarle frente a eso y que ahondemos un poquito más. Digamos, tenemos en el camino la posibilidad de una reforma laboral, tenemos en el camino la posibilidad de la revisión de educación y trabajo, y lo que usted planteaba ahorita para hacer, digamos, como la fórmula en la que todos pudieran de alguna manera estar de acuerdo.
Sí, nosotros seguimos insistiendo que obviamente tenemos que pensar no solamente los que hoy gozan de un empleo digno, seguro, a término indefinido, con todas las prestaciones, requerimientos, sino que hay que pensar en los desempleados y en los informales para llevarlos a la economía formal. En ese sentido, nosotros hemos venido planteando la necesidad de hacer una reforma integral que piense en muchos aspectos de, digamos, de lo que debe ser una nueva legislación paralela o alternativa a la que ya tenemos, no para desmejorar las condiciones de los trabajadores, sino para buscar esa inserción de desempleados, y por eso hemos planteado la contratación por horas. Sin embargo, nuestro Código Sustantivo del Trabajo permite esa contratación laboral y el pago por horas, pero el problema radica en que no existe una solución real para que un empleador, en el marco de un contrato laboral, pueda pagar proporcionalmente los aportes al sistema de seguridad social y a todas las prestaciones. Siempre tiene que cotizar sobre un salario mínimo, con lo cual esa contratación de por horas en el Código Sustantivo actual del trabajo se vuelve un juramento a la bandera.
Por y así como se solucionó, entre 2000 hacia el 2014, antecito, el problema de crear el pago semanal, ¿no se puede que esa fórmula se aplique también al pago por horas?
Claro, la idea es que se pueda aplicar y reglamentar. Entiendo que, señor ministro, usted está liderando un decreto que permita ese pago de la proporcionalidad por horas trabajadas de la seguridad social. Nosotros estamos convencidos que hoy hay mucho trabajo por horas en el sector informal, pero que carece de esa remuneración prestacional que necesita el colombiano para entrar a la formalidad, y que el empresario también tenga unas reglas de juego mucho más claras para poder asumir la contratación.
Claro, que ahí lo que me preocupa un poquito es que no entremos como en una zona gris en la que terminen privilegiando la contratación por horas y le salga más barato en costos laborales a las empresas, y terminamos generando una especie de desempleo oculto, ¿no?
Pero Diana, ahí el tema es que todo es susceptible de reglamentar, y hay una serie de disciplinas o profesiones que hoy necesariamente se tienen que contratar a término indefinido, pero hay otras como las de la economía digital, como la innovación tecnológica, como las profesiones relacionadas con las industrias creativas, que no tienen y no encuentran un acceso al trabajo, porque contratar a término indefinido para un empleador es supremamente costoso cuando realmente lo puede necesitar medio tiempo o tiempo parcial, y ese mismo empleado puede a su vez prestar otra serie de servicios en otras compañías que hoy, si lo hace de manera independiente, tiene que asumir él la carga laboral. Por eso esta reglamentación, bien sea el Código Sustantivo actual del trabajo o expedir una nueva ley con un régimen alternativo flexible para interpretar las nuevas tendencias de la economía, del mundo digital y de la innovación, es supremamente necesario.
Bruce.
Sí, Diana, yo quisiera resaltar, digamos, la cantidad de temas que hemos tocado, digamos, en estos 20 minutos. Este tema es un tema, yo creo que nos estamos dando cuenta de eso, afortunadamente todos en Colombia. Es un tema, yo diría que el de la mayor importancia de nuestro país, un tema que incluye además muchísimos frentes. Yo diría que solamente la cautela del tono con que hemos hablado todos, digamos, muestra, digamos, la dimensión realmente del desafío que tenemos por delante. Y voy a hacer un recuento muy corto. Tenemos el tema del desempleo mismo, tenemos un tema gigante en términos de informalidad. Para darle la razón, digamos, ahorita a Jorge Enrique Bedoya y a Jaime Alberto Cabal, yo tengo un dato, por ejemplo, aquí de los tipos de informalidad que existen. Por ejemplo, solo el 42.5% de los empleados tienen acceso a salud o pensión. Solo el 35.9% tienen acceso a salud y pensión. Solo el 35.8% además tienen acceso a la póliza de riesgos laborales. Solo el 29% de los ocupados tienen salud, pensión y vacaciones remuneradas.
Salud contributiva, ¿no?
Claro, sí. claro, contributivos. No, está bien, pero digamos, aportan al sistema de salud. Y solo el 5.6% de los empleados aportan a salud, para tomarle a Luis Fernando la palabra, pensión, riesgos, vacaciones, primas y cajas de compensación familiar. Solo el 5.6%. Y ese es un tema. Y luego está otro tema que lo acaba de mencionar usted, Diana, y es el tema del cambio en la estructura del mercado laboral, lo que está pasando en el mundo hoy en día. Este tema de lo digital, y esto no es menor, y esto no es ciencia ficción, y no está pasando por allá, pues forzadamente por la mente de unos genios en Silicon Valley. No, eso está llegando y va a llegar muy rápidamente. Y luego hay más temas. El tema del agro que menciona el doctor Bedoya es un tema completamente distinto, que tiene que ver con lo rural, que tiene que ver también con nuevas capacitaciones. Está todo el tema de la formación en las carreras que tenemos que estudiar. Yo por eso quisiera, y yo digamos, no estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Diógenes, pero con la segunda parte sí, digamos, es en el sentido de que uno efectivamente sí tiene que pensar, digamos, en formas de verdaderamente generar trabajo, generar actividad económica para que se pueda generar empleo. Eso es lo que él de alguna forma termina diciendo. Y solamente como anotación principal, no puedo estar de acuerdo con el decano de la Universidad de La Sabana con lo que planteó. Yo creo que el ejemplo de Argentina no es precisamente el ejemplo que queremos seguir, y adicionalmente tiene unos costos fiscales realmente sí, digamos, gravísimos.
Mire, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quiero escuchar a Bedoya, pero tratemos un poco de mirar todos estos elementos que usted ha mencionado, los del mercado laboral, la educación, la informalidad, el campo, las nuevas realidades, que es esa transformación en la forma de trabajar de acuerdo a aplicaciones, las mujeres, los compromisos con OIT, el crecimiento económico, y vayamos un poquito más allá a ver de qué manera podemos lograr ser creativos en el tema de podemos volver a hablar de salarios diferenciales, vale la pena, podemos volver a hablar de las vocaciones regionales de las que hablaba Cabal, o nos vamos a quedar aquí con decretos y decretos y decretos que además terminan demorando 6 meses en una reglamentación, y cuando uno va a preguntar un resultado sobre, bueno, cuántos jóvenes han sido contratados, cuántas mujeres, dónde están las vocaciones en este país, porque además yo me imagino que si tuviéramos unos estudios, a veces no sé si estas investigaciones que hace FEDESarrollo y otras grandes firmas son tenidas en cuenta por el gobierno para poder construir políticas públicas que funcionen. Es que esto del campo que le toca a Bedoya es una realidad en la que, pues si yo llevo más o menos 10 años frente a este micrófono.
Y el número es el mismo.
Creo que el número es el mismo.
Sí, no cambia.
Y eso habla de que hay cosas que se han hecho bien y que se dejan de hacer, y otras que sencillamente no se hacen. Ya regresamos.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las...
En Caracol Radio son las 8 de la noche y 31 minutos.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Gastón Gaudio, extenista y capitán del equipo argentino que se encuentra en Bogotá para afrontar la fase clasificatoria de la Copa Davis, afirmó que esta es quizá la serie más emparejada que se ha jugado entre ambas selecciones y que si bien favorito es la selección colombiana.
Yo dije el otro día que era 50-50 para mí, y creo que si tenemos que elegir un favorito hoy, el local tiene ventaja, y estar acostumbrado a estas pelotas y con su gente, y sé que la gente acá vive el tenis y vive el encuentro con mucha efusividad, pues así que la serie va a ser difícil, complicada, y ojalá que gane Argentina, a pesar de que está, creo que pareja.
Además, Gaudio dijo que el no contar con sus máximas figuras como Schwartzman y Pela va a ser un factor importante que le pesará al combinador biceleste. Colombia y Argentina se enfrentarán el próximo viernes y sábado a partir de las 4 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Bogotá.
Interrapidísimo presenta Allá sí vamos.
Hola, señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
Valparaíso, Antioquia, claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1,103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Primer clásico capitalino de 2020 y no te lo puedes perder. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Millonarios Santa Fe, martes 3 de marzo, 7:30 de la noche. Diego Rueda, Juliana Salazar, José Borda y Tato Sanín. Con todas las emociones de la Liga Colombiana, el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Escuchas Hora 20.
Estamos en este especial para encontrar salidas a la reactivación del empleo en Colombia con todas las variables que hemos estado analizando. Estamos con el presidente de Fenalco, el presidente de la ANDI, de la SAC, el ministro de Trabajo, el director de Fedesarrollo. Si con este grupo no logramos por lo menos dejar planteadas algunas ideas, pues va a estar muy difícil. A ver, Jorge Enrique Bedoya.
Diana, mira, en el caso del sector agropecuario hay varias alternativas. Y algunas de ellas, el ministro del Trabajo es el más interesado que a sus colegas de gabinete le vaya bien. La primera, construcción de las vías terciarias. El Gobierno Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo, en la Ley de Crecimiento Económico y el mismo programa de la ministra Ángela María, tienen no millones, billones de pesos para construcción de carreteras. Si eso se pone en marcha en estos 30 meses que les queda de gobierno, va a haber empleo en la ruralidad. Y eso va a tener un efecto multiplicador, porque al haber carreteras se genera una dinámica de crecimiento y la posibilidad de sacar productos a los mercados. Segundo, que aquí lo hemos mencionado, el tema del emprendimiento para jóvenes y mujeres. Nosotros venimos trabajando con la vicepresidenta de la República y con el ministro de Agricultura unos paquetes donde interactúen el SENA, Impulsa, el Ministerio de Educación, Finagro, Banco Agrario y por supuesto las entidades que
Impulsa lo ha logrado, ¿no?
Exactamente, sí. Pero ha estado muy volcado a las ciudades, porque definitivamente generación de empleo en empresas, sin duda es posible, pero también limitado. Sí. Pero también la autogeneración de empleo por la vía del emprendimiento. Nosotros en el Consejo Directivo de SENA siempre hemos dado una discusión. Qué bueno el Fondo Emprender, pero que de pronto hay que hacerle unas variaciones y particularizar en población joven y particularmente en mujeres. Tercero, el tema del acceso a mercados, que Bruce lo había dicho anteriormente. Si nosotros exportamos más productos de los sectores que generan empleo formal, flores, banano, aguacate, pollo, cerdo, piscicultura, palma, azúcar, ahí hay empleo formal que se va generando y que va jalonando muchos de los sectores. Y para aquellos sectores donde está el empleo informal, esa tasa del 86%, definitivamente hay que hacer una reforma laboral. Eso nosotros lo hemos venido diciendo desde el 2017, la creación del jornal diario integral, la creación de este tema del trabajo por
jornal
horas.
¿Jornal diario?
Diario integral. Que no es otra cosa sino reconocer la estacionalidad de los procesos de producción y de cosecha y también de comercialización de sectores en la ruralidad. Porque además hay que tener presente algo que conversábamos con Diana en alguno de estos programas. Un mismo trabajador rural el mismo día puede tener 3 empleadores.
Exactamente.
Y si no existe la posibilidad de habilitar, como lo dice Jaime Alberto, el trabajo por horas, pero haciendo las contribuciones a salud y pensión, estamos muertos. Porque también hay que abrir una discusión sobre este tema de los colados en el Sisbén, porque hay gente que le parece lo más de chévere quedarse en el régimen subsidiado y prefiere que en el campo le entreguen ese en efectivo para no tener que hacer los aportes. Y finalmente,
dentro de la reforma laboral integral, usted habla jornal diario que tenga en cuenta la estacionalidad. ¿Qué más?
El tema del trabajo por horas, porque hay la posibilidad no solamente de trabajadores que en un mismo día estén en un solo empleador, sino varios empleadores el mismo día. Y aquí hemos puesto varios ejemplos sobre ese caso. Y en esa medida usted tiene baterías de herramientas para población joven, para población mujer y por supuesto para la población que se ha venido envejeciendo, que se quiere salir del campo. Yo creo que hay menos opciones de mediano, corto, muy corto plazo, y algo que Bruce decía al principio, y creo que el ministro también lo referenciaba, hay que reglamentar la ley de crecimiento económico, pero corriendo. Y uno que me faltó, las compras públicas y la reglamentación que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Porque además quedó en el Plan de Desarrollo como algo que favorece a los agricultores, sobre todo a los pequeños, en las diferentes regiones. Y usted estrenando gobernadores y alcaldes, pues evidentemente puede ser un buen mecanismo.
Ministro, párele bolas a Bedoya.
No, ¿cómo?
Hay que pararle bolas.
La verdad, es que esta noche fue a eso.
Sí, además, mire, por ejemplo, sé lo del gobernador de Cundinamarca que está tratando de lograr un acuerdo con Bogotá y la alcaldesa está totalmente dispuesta a eso para que se puedan sacar los productos de Cundinamarca a Bogotá, pues qué mejor mercado, claro, que este, por ejemplo. Con lo cual hay una cantidad de cosas que realmente sí se pueden hacer. Ahora, lo de la construcción de vías terciarias, pues le va a pedir a Alfonso Espina y a Arit Montaña para que mañana hagamos una valoración a ver en 18 meses de gobierno, 19, cuántas se han construido, porque es que eso, por ejemplo, sí es imperdonable. Ahí es donde uno dice, si la fórmula está ahí, ¿por qué no se cumple?
Diana, y una que se me quedó por fuera.
Sí.
Dentro de estos sectores que tienen un gran potencial, el cannabis medicinal. Mire, hace 3 semanas estuve en Pesca, en Boyacá, visitando una empresa, un afiliado a la SAC, en la desmoñadora del cannabis medicinal, solo mujeres. Y en un municipio invirtieron 50 millones de dólares, generaron una gran extensión de cannabis medicinal, y ahí están generando empleo formal y de mujeres. ¿Pero qué ocurre? El tema de las licencias para exportación. Y ahí hay un problema que es un cuello de botella que hay que resolver. Por eso decía yo al principio, el ministro del Trabajo es tal vez el más interesado, que la ministra de Transporte, la Comisión Extra de Cannabis, exacto, y Agricultura, les vaya bien y hacemos equipo.
Ponga a trabajar a sus compañeros. A ver, ahora sí nos vamos con el investigador de la mesa.
Bueno, Diana, muchas gracias. Entonces,
de todo lo que han investigado y se la pasan como ñoños metidos en esos cuadros, ¿qué funciona? ¿Qué hay que hacer?
Yo le traigo este cuadro muy lindo,
sí,
Diana.
Me lo deja para yo
así
ver
es.
Cómo...
Que usted hacía la pregunta de qué incidencia hemos tenido en política pública. Una de las más lindas, que yo creo que ha sido bastante disidente, ha sido la reforma tributaria laboral del 2012, que la hizo el exministro Mauricio Cárdenas después de ser director de FEDESarrollo. En FEDESarrollo se ha venido estudiando el impacto que han tenido los costos de contratación de mano de obra formal en explicar las tasas altas de informalidad laboral que tiene nuestro país. En ese año, hace 8 años ya, ustedes recordarán, Diana, se eliminaron las contribuciones que hacían los empleadores para el SENA y el ICBF, que representaban el 5% de los costos salariales, y también la contribución que hacía el empleador del 8.5% correspondiente a la salud del empleado. Eso en total sumaba 13,5 puntos porcentuales que se eliminaron en el 2012. Se pasó a financiar esos parafiscales con el presupuesto nacional y el impacto fue inmediato de un aumento de la formalidad laboral estimada entre más o menos 4 y 5 puntos porcentuales, es decir, estamos hablando de entre 800 mil y 1 millón de personas que ingresaron al mercado formal.
Bueno, pues, ministro, ¿usted fue ponente de eso o no?
Claro, en el custodio
607.
Exactamente. Del 2002. Entonces yo creo que, por ejemplo, ANIF propuso de una manera que no era la forma de proponerlo, que fue el tema de las cajas de compensación. Yo creo que es un debate interesante, no para eliminar las cajas, que prestan un rol muy importante en la economía colombiana y a los trabajadores, pero sí pensar, por ejemplo, si parte del presupuesto que hoy en día se utiliza para financiar las cajas, en vez de atarlo al empleo formal, se podría hacer a través de impuestos generales, tal y como se hizo para el SENA y el ICBF, es decir, mantener ese tipo de beneficios para los empleados, para los trabajadores, pero no financiándolos con cargas al empleo formal, que es el punto de fondo de este tipo de discusiones de cómo podríamos aumentar la formalidad laboral. Otro tema muy importante, y además que casa con varios de los temas que hemos venido hablando, Diana, yo sí creo que el gobierno tiene una oportunidad muy interesante de dinamizar el empleo formal a través de acelerar la ejecución de los proyectos productivos de los PEDETs. Es un tema fundamental porque usted sabe, Diana, los PEDETs...
Que Clara López ya dijo que hay que poner uno precisamente aquí en Sumapaz.
Los PEDETs tienen por su naturaleza, son 170 municipios priorizados, especialmente en áreas rurales o rurales dispersas, en donde hay un problema grave en términos del empleo. Pues aquí el gobierno puede matar varios pájaros de un solo tiro. Digamos, legitima un poco estos acuerdos productivos que se han hecho.
Pues cumple con la implementación.
Cumple con la implementación de los acuerdos, sin decirlo, porque a veces hay algunos en el gobierno que no les gusta hablar de eso, no entre ellos el doctor Archila, pero a algunos no les gusta mucho el tema. Pero además es una oportunidad para, a través de inversiones en infraestructura, como por ejemplo las vías terciarias que hablaba ahora Jorge Enrique.
Archila, el policía, bueno.
Exactamente. Hacer una política de inversiones en infraestructura, de cumplimiento de proyectos a nivel de estos 170 municipios. ¿Qué mejor noticia que podríamos darle al país que acelerar esa implementación y poder entonces aumentar el crecimiento económico y la generación de empleo en estos 170 municipios priorizados?
Sí. Diana, si me permite unas comillitas muy cortas, porque es que Luis Fernando me hace pensar en algo y es el tema de las buenas prácticas. Hay que recoger cosas del pasado que han funcionado muy bien. Yo no recuerdo si en la época en que yo estaba en el Ministerio de Defensa, en el viceministerio Rafael Pardo era el ministro, cuando se generó este tema del Sistema Nacional de Empleo y el Adulto Mayor. Es como el tema de obras por impuestos también, que Rafael lo diseñó y se implementó
y quedó.
Entonces, creo que en este taller de ideación en Hora 20 realmente salen cosas de recoger de gobiernos anteriores que se pueden implementar.
Termine Mejía y seguimos con
Y un comentario final, que en la política pública la forma es muy importante, tanto como el fondo. Y yo sí le hago un llamado muy especial a mis compañeros de mesa y al señor ministro que está ahora estrenando cargo, para que en esta discusión de política pública no hablemos de flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque ese mensaje de flexibilización se confunde con precarización del empleo. Y yo creo que el mensaje de fondo de lo que hemos venido discutiendo es cómo logramos dar una puerta de entrada a ese 60% de los trabajadores en el país que son informales. Entonces, hablemos de políticas de formalización laboral y no de flexibilización, que pueden ser atacadas muy fácilmente y pues van a tener líos para poderse llevar a cabo y aplicar en el Congreso de la República.
Doctor Cabal.
Sí, bueno, yo creo que todas las ideas que se han colocado en la mesa de discusión han sido muy interesantes y yo quisiera de pronto aportar otras adicionales. Insisto en el tema de las vocaciones económicas. Yo estoy aquí hoy, por ejemplo, en Santa Marta, hemos tenido una discusión grande con el señor gobernador, con la alcaldesa, con los gremios, y hemos visto, por ejemplo, que hay regiones, el caso del Magdalena o el caso de la Guajira, donde su vocación económica es el agro y es el turismo. En el caso de Magdalena, en el caso de la Guajira, pues sabemos que el sector más importante es el del carbón, pero no es un sector generador de empleo.
Claro, y ahí está Caicedo con la idea absoluta de
y nosotros miramos, por ejemplo, el turismo.
Sí.
Si el país seriamente estructura una serie de proyectos de inversión importantes, atrayendo inversión extranjera y nacional, desarrollar nuevos escenarios turísticos, por ejemplo, en la Guajira, comienza a solucionar puntualmente en esta región el tema del desempleo. Lo mismo podría pensarse en el caso del Chocó con el turismo y con la pesca, igualmente en otras regiones, y creo que el país tiene que entrar rápidamente a pensar en ese tema, las vocaciones económicas y generar incentivos y proyectos productivos para generar empleo. Lo otro, el tema de la flexibilización es correcto, tenemos que hablar un poco más de formalización del empleo, pero no nos olvidemos que hoy tenemos una carga supremamente alta para generar empleo, y cuando hablamos de una reforma integral es que existen muchas iniciativas aisladas en el Congreso de la República, por ejemplo la reducción de la jornada laboral es un incremento en los costos de la nómina, igualmente la tercera prima que se está hablando de la canasta básica es otra forma de crear más barreras a la generación de empleo formal. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una sola iniciativa concertada, y cuando el ministro ha dicho queremos hacer un gran pacto por la generación de empleo, que nosotros lo veníamos proponiendo, no es solamente con los empresarios, hay que involucrar a las centrales obreras, porque digamos las centrales obreras que ponen en este tema, todos tenemos que generar iniciativas y un gran acuerdo que nos permita esa generación de empleo. Y la última iniciativa que yo quisiera plantear es que también debemos de pensar en una nueva dinámica de la reforma de la Ley 50 de 1990 del salario mínimo integral a término indefinido, que hoy está en 10 salarios mínimos. Esa barrera de los 11.411.000, que equivale a 10 salarios mínimos más un 30% prestacional, podríamos pensar en reformarla, por ejemplo, a la mitad. Esto quiere decir que con una contratación de salario mínimo integral menor en términos de salarios mínimos, podríamos generar incentivos para la generación de empleo juvenil, por ejemplo, en las empresas, que es algo que está en este momento como uno de los planteamientos más importantes para la solución del empleo.
Bruce.
Sí, Diana, yo para hacer un listado, digamos, somero y simplemente enunciar algunas cosas, yo diría Evidentemente tenemos el tema de las exportaciones. Luego hay otro tema muy importante, es el tema de las regalías. El gobierno tiene, y en el Estado hay una gran cantidad de regalías no ejecutadas que además se distribuyen y se irrigan muy fácilmente en las regiones. Hay que buscar la forma de ejecutarlas muy rápido. Luego, adicionalmente a esto, hay también, digamos, el tema del sector de la construcción. El sector de la construcción no lo hemos tocado aquí, pero es sin duda uno de los que se nos quedó, digamos, retrasado en estos últimos dos años, y hay que buscar la forma de dinamizarlo, no solamente en la vivienda bis, hay que dinamizar la no bis, y hay que ver si vale la pena o no, ministro, subsidiar la tasa de la no bis, y ahí hay los obreros, digamos, de la construcción, o los oficiales de la construcción, son personas que además históricamente han marcado mucho en la lista, digamos, de empleo y desempleo. Luego hay un tema de infraestructura y de obras, digamos, que en este momento están trabados con licencias, con permisos, con licencias previas, con consultas previas. Ahí nos perdemos de una oportunidad de hacer cosas pronto por estar en medio de los trámites, y en esto ahí su aliada va a ser la ministra entonces del Interior, para que nos ayude con consultas previas que podamos sacar adelante. Y luego un último tema que le quería mencionar, Diana, que no lo hemos querido hacer, digamos, yo creo que todos nuevamente por cautos, y es que este tema es un tema que es, y yo celebro que Luis Fernando haya mencionado el tema de, digamos, sí, flexibilización versus precarización. Este es un tema altamente sensible o altamente atractivo para el populismo y la discusión sin fundamentos, y una discusión muy aireada, y una discusión que termina siendo al final destructiva. Es muy importante lo que dice Jaime Alberto, tenemos que sentarnos con las centrales de trabajadores y entre todos generar más empleo, que ese sea el objetivo número uno de nuestra tarea.
Sí, un poco yo quería preguntar,
y la segunda,
digamos,
tarea,
¿cómo para todas estas cifras, cómo hacemos para que estas cifras no dificulten el diálogo en todo ese tema de la mesa de,
claro,
conversación nacional?
Pero eso es
y al contrario se convierta en un escenario, sí, de solución.
Es que eso es lo que le iba a decir al final. La mesa de concertación laboral debería ser la mesa de generación de empleo y formalización. Esos deberían ser nuestros dos principales objetivos. Porque yo creo que al final es lo que todo el mundo debería querer y lo que todos queremos. Estoy seguro que los centrales de trabajadores quieren eso también.
Ministro, ¿concluye usted?
Bueno, en primer lugar, yo le agradezco mucho las iniciativas acá de mis compañeros de mesa. Efectivamente, arranco con lo que yo me posesioné el jueves y el viernes estaba reunido con la mesa de concertación laboral.
Sí, y yo le agradezco mucho además porque sé que lleva muy pocos días.
No, pero digamos el tema de la concertación laboral, y les entregué un mensaje, en primer lugar, de que este gobierno no va a paralizar el empleo ni va a acabar con pensiones, o sea, una serie de elementos para poder dialogar. Y hay que empezar a brindar confianza en ese sentido, porque hoy
yo, después de que le hizo entrevista en El Tiempo sobre esa cosa de unificar los sistemas de los fondos, pues no me quedó muy claro.
Ah, pero es que la gente cree que es hacia un lado y es hacia el otro. Unificarlo significa no para arriba o para abajo, no. No, hay que tener claridad frente a cómo funcionan los bueno, después hablaremos los errores,
sí,
de la ley 100 y todo lo demás. Pero básicamente, en primer lugar, mi preocupación en el campo colombiano, uno de los temas que nosotros tenemos en la mira y hoy se ha planteado por todo lado es el tema de las vocaciones económicas, y eso es inminentemente regional. Aquí uno no puede inventarse nada nacional, sino eso hay que ir a Aruba, a Urabá, hay que ir al Chocó y generar inmediatamente qué está pasando en ese sentido ahí y hacer una incentivación, lo que hay que hacer. El SENA, por ejemplo, es un buen elemento. Uno va a cualquier parte, doctor Bedoya, a cualquier parte, y el SENA
sí
lo piden inmediatamente.
Pues mire cómo está funcionando en Barranquilla, por ejemplo.
No, pero me refiero a las regiones más pequeñitas.
Exactamente.
Porque es que allá no hay nada más sino el SENA. Ese es uno de los temas que nosotros queremos llegar con todo a la región donde se diga. Entonces, en primer lugar, el tema de las vocaciones me parece excelente. Y algo que se dijo al comienzo, que no se dijo y que hay que empezar a hablarlo, no sé por qué todos los expertos económicos siempre dijeron que uno después de con el 3% de crecimiento económico teníamos que generar empleo. Y hoy estamos demostrando que no es así. Entonces uno tiene que reevaluar la teoría macroeconómica en ese sentido. Eso significa que tenemos que crecer mucho más para que técnicamente se genere. El tema de las obras. Una de las instrucciones en Ato Grande del señor presidente fue ese. Señores X, ¿dónde están? ¿Qué hay que hacer urgente? ¿Qué pasa con la consulta previa?
¿Por qué no se ha terminado, por ejemplo, el tema del túnel de la línea? Esas obras, si no se construyen, ni ayudan al tema de la movilización de los productos agrícolas, ni tampoco ayuda a la generación de empleo. Y ahí está. En conclusión, a uno le enseñan...
Usted que es experto en todo el área tributaria, ¿ve alguna posibilidad en desde ahí para generación de empleo? Hablábamos de las cargas parafiscales.
Pues yo fui el que lideré en el Congreso de la República la eliminación de las cargas fiscales, con sangre además en algunos momentos, porque la gente no creyó, sobre todo el ICBF y SENA, y hoy con orgullo yo digo, mire los presupuestos de ICBF y SENA, el doctor Bruce estuvo en algunas de esas discusiones, o sea, es simplemente confianza. Uno puede generar todo lo que quiera, alternativas, pero diciéndole de frente a la gente qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que esa es mi tarea que tengo que hacer. En primer lugar, claro, aquí acabo de explicar, por ejemplo, yo me acuerdo con el doctor Pardo, yo también fui ponente de la ley, la ley del primer empleo. Yo fui ponente de esa ley. Lo que pasa es que yo creo que el Estado no hace el seguimiento de eso. No nos sentamos con los empresarios, oiga, ¿esto le sirve a usted o no le sirve? ¿Qué le falta? Y eso es lo que creo yo que puedo hacer, en el sentido de ser un facilitador, porque el ministro, a mí me confunden, que creo que es que yo tengo aquí la varita mágica para generar. No, los que estamos acá todos son los que tenemos
que generar. Pues tenemos mucha esperanza, de verdad, en esa facilitación, porque
eso es lo que voy a hacer.
Conocemos que eso es uno de sus grandes ventajas. Ministro, la relación transversal con el Ministerio de Educación, un poco para mirar cómo podría empezar, digamos, a hacerse algo concreto, porque el diagnóstico está, o sea, pero ¿cómo puede trabajar transversalmente con el Ministerio de Educación usted?
Total, noto la ministra jugada con este tema y además de rapidez. Aquí no hay tiempos, tú lo dijiste hace rato, ¿qué voy a hacer? No, esto es, ¿qué hubo? Aquí ya me colocaron como una carrera y aquí no tengo tiempo de ver cómo podemos evaluar, sino hacerlo inmediatamente. Y los expertos al lado de estas situaciones, yo llamé a Luis Fernando muy preocupado, ayúdenos, estuve en el Banco de la República, oiga, ¿cuáles son los estudios que tienen de empleo? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que ya estoy recogiendo los insumos para empezar a sentarme con los actores, y por eso mi primera reunión es, cálmense, trabajadores, sentémonos aquí, nosotros nos vamos a acabar el empleo. Y me gusta que Luis Fernando haya dicho la palabra clave en todas estas discusiones. La flexibilidad laboral conlleva a que me dicen, es que aquí no habla, de aquí en adelante no va a haber contrato fijo, ni menos contrato indefinido, y hay pérdida. Hay pérdida al año, todo lo contrario. Aquí es, tenemos que llegar es a la informalidad. ¿En qué actividades de Colombia, donde hoy hay tiempo parcial, por la necesidad, por lo que quiera, cómo llego el Estado, colaboro con el patrono, nosotros colocamos la protección social, usted coloque el ahorro para la vejez y avanzamos? Y el tema de la seguridad, digamos, de las prestaciones sociales, que Cabal lo explica muy bien, digamos, aquí sí, si en 240 horas me pagan X, pues en una hora es igual. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero también invito a los generadores de empleo, porque es que ellos, cada vez que uno les dice que va a tener que pagar prestaciones sociales, no hablo con los formales, digo los informales. Los al contrario, lo que estoy planteando es cómo combato la informalidad para que el formal crezca mejor. Inversión extranjera está ahí. La inversión del Estado está ahí, regalías está ahí, las inversiones de cada municipio, de cada departamento están ahí.
Ministro, una solicitud, invite, o una sugerencia más bien, invite a los generadores de empleo a esa nueva misión. Normalmente esas misiones tienen solamente personas como Luis Fernando, todos muy
gran
bien
academia,
ilustrados, pero... y tal, pero que no
que
están...
Que tomen decisiones.
Que tomen decisiones, sí. Y además que hagan compromisos también. Que me parece que puede ser un ejercicio interesante.
Que paguen la nómina.
Gracias de verdad a todos por la, además la capacidad de sentarse a analizar el tema y de hacer propuestas. Veámonos nuevamente, si les parece, claro. En un periodo que son ustedes los que conocen. ¿Estaríamos hablando de un mes, un trimestre?
Pues mire, Diana, yo creo que la perspectiva de crecimiento económico para nosotros este año en Colombia va a ser del 3.5. Si logramos esa meta, a pesar de todos los choques externos que tenemos, nosotros estimamos que el desempleo en promedio debería estar por debajo, cercano al 10.3% frente a lo que tuvimos el año pasado.
¿En
así
cuánto
que
tiempo?
Nosotros en este primer trimestre del año, ya deberíamos ver mejoras en el margen en términos de generación.
Pues entonces hagamos ese compromiso, primer trimestre del año, volvemos a sentarnos y hacemos una valoración.
Yo tengo
y de esas propuestas que han surgido aquí, ¿cuáles se hacen realidad?
Sí, digamos para...
Entregar.
Simple y llanamente, el gobierno nacional tiene un compromiso urgente de entregar todas las reglamentaciones sobre el tapete y con eso podemos avanzar.
Gracias a los oyentes, sigan con Steven Arce y a la larga, y mañana nuevamente Gustavo Gómez en 6 AM hoy por hoy.